Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno a Bolsa.
Campo del Gas.
Y con tantas cosas que analizar. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y está en Málaga nuestro director García. Hola director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal está
ahí?
Usted? Nosotros muy bien, ¿y usted?
Hombre, yo bien, pero no como tú, porque después de la venta que ha hecho esa Real Sociedad, sí. No, y el sorteo, que ha sido estupendo el de hoy. ¿Cuándo ha sido? Hoy al mediodía.
Sí.
O sea, que fantástico.
Nada, tenemos ahí un bicho, el Manchester United, y luego dos más asequibles.
Le falta ese título a la Real, fíjate lo que te digo.
Sí, pues no sé yo si lo conquistará
este año. Sí,
puede
cogerlo. Bueno. Está muy bien.
Ahora, el que está contento es el tesorero.
Eso sí.
Cuando le haya llegado la tela y dirá, pero esto es nuestro.
Los que están de los nervios son los suyos, director. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se ha puesto todo el mundo muy nervioso en el Atleti.
Sí, bueno.
No sé, yo el otro día cuando me preguntaron... Bueno, es que parecía que ya habían ganado la liga después del OES. Y yo me acuerdo que estábamos hablando ahí en directo en la radio y le dije a Jaime, pero bueno, si el Rayo también ha podido... ha empatado con el United y los partidos que ha hecho el Atleti en Cádiz, tampoco para... No lo sé, pero bueno, yo le veo igual.
Mantiene la calma el director.
Con cinco defensas, yo le veo igual, sí. No hay ningún cambio, sí, es igual.
Sí, pero la gente se pone nerviosa, no sé por qué, en el Atleti.
Pero los incidentes del otro día. Claro,
no sé, por eso. Y el Atleti ahora está con Ander Herrera, que no, que no respira aquí.
No, va a ser un muy buen fichaje.
A mí me gusta mucho.
Sí, hombre.
Porque además, para el Atleti, precisamente, por un Atleti que es rapidísimo, o sea, que tiene balas a Iñaki Williams, su hermano Nico, Berenguer, pero le falta un poquito de pausa.
Sí.
De alguien que piense rápido, que es Ander Herrera, y la pausa esa que le puede dar puede ser un fichaje de los que, además, que encaja como un guante, ¿eh?
Hombre, pues... es que nadie le va a decir a Ander Herrera lo que es el Atleti a esta altura.
Claro.
Es que estar en casa.
Y además estuvo con Valverde y con Valverde jugó la Champions, ¿eh? Con
el mira. Yo propuse con los 70 kilos ir a por Nico Williams y Julen Aguirrezabala, pero no me han hecho caso.
No te han hecho caso.
Yo quería ya cortar la A8 directamente.
Ay, sí, no, a mí ese es el que me gustaba para el Atleti.
Y tú dirías Iñaki.
Iñaki
le encantaría.
Sí, lo que pasa es que le iban a poner a trabajar demasiado.
De lateral derecho.
Sí.
A mí me gusta Nico más que Iñaki.
Bueno, sí. Nico tiene como más calidad, pero Iñaki está fuerte, es una pesadilla.
Sí, pero hay que meterlas, ¿eh?
Bueno, eso es otra cosa.
Que para eso eres delantero centro.
Bueno, pero es que hay jugadores que no tienen puntería. Tú fíjate este chico, que es muy joven, por cierto, ¿no? Que juega en el Atlético, que se llama Acuña.
Sí.
Lo que falla ese chico.
Sí, es verdad.
Todos los partidos falla un gol. Pero eso es mala suerte.
En cambio hay otros como Iago Aspas, al que ya le hemos visto marcar esta noche, que qué cosa, ¿eh?
Sí.
Que tienen el gol entre ceja y ceja y es una cosa de locos lo de este,
cada
chico,
partido
este chico.
De los tres que ha jugado marcado.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a lo nuestro.
Oye, por cierto, lo viste en directo, tú.
El Real Sociedad Barça lo vi en directo. Sí,
no, el
Usyk.
Y el Usyk también, porque me nombró Jaime.
Estaba oyéndolo yo en directo, viéndolo, y dijo, sí. Y te hicieron una mención, me dice, no sé qué, habrás mandado un email o algo, lo que sea. Y dije, Joseba Larrañaga está ahí diciendo que está todo vacío, que no hay nadie viendo todo el mundo el combate.
Estábamos en el Villaundi, en el bar de mi pueblo, allí, todos viendo el combate como era menester.
Como tiene que ser.
Exacto.
Claro.
Bueno, director, ¿le gustó el combate?
Mucho.
Sí.
Precioso, fue una pelea, y le dije yo después, al día siguiente que hablé yo con Jaime, que son peleas que se quedan, porque se pegaron mucho y muy duro los dos. Hubo una pelea intensa, muy, se dieron de todo. El problema es que yo creo que es verdad que ganó Usyk, que ya la ha ganado dos veces, porque es mucho mejor boxeador que él, tiene más pegada, se mueve más rápido, boxea mucho mejor en línea, en lateral... Y el otro, me decía Jaime con toda la razón del mundo, que el único defecto que le podemos poner, que es otro gran boxeador, por supuesto, es que no las toma.
Sí.
Y eso es tremendo.
Sí. Y yo creo que se retrae. Cuando siente algún golpe en la cara, se retrae.
Es que no las toma. Es que en el boxeo atacar sabe todo el mundo,
sí.
Defender no tanto, pegar todo el mundo pega, unos más, otros menos, pero ahí, amigo, si tú no encajas, no tienes muchas posibilidades. O sea, o eres un intocable, ¿me entiendes? Un tío que es deep, pero claro, entonces es muy complicado. Luego hay un análisis que a veces se nos olvida cuando hablamos de Usyk. Usyk es muy, muy bueno, es una estrella del boxeo.
Sí,
¿eh?
Claro.
Lo que pasa es que ha llegado, son estos un poco como estos que los espías que venían del este, ¿no?
Sí.
O sea, ha llegado un poco ahí como de tapadillo, decías, bueno, Usyk y tal, bien, pero es que Usyk ahora mismo, con este triunfo, podía ser el número uno libra por libra.
Claro que sí. Es que, yo estoy de acuerdo contigo. El problema, por ejemplo, con Joshua, es que pertenece a esa, que hay muchos, por otra parte, a esa categoría de boxeadores buenísimos, pero que no son fuera de serie. Y hay un salto entre ser buenísimo y luego ser un fuera de serie. Y Usyk es un fuera de serie.
Sí, sí, sí. Es que a veces hablamos de Usyk en los análisis, todos, ¿eh? Un poco como... no es, por ejemplo, cuando hablas de Canelo o de Pacquiao o Mayweather, que ya les tenías, y Usyk pues parece como más cenicienta.
Sí,
y luego resulta que, por ejemplo, en un combate como el de Joshua, en el que en el octavo no lo pasa bien y en el noveno lo pasa fatal, que lo medio parte, con unos golpes que le tira Joshua tremendos, es que sale en el décimo y eso es de extraclase.
Absolutamente.
Eso es de supercampeón.
¿Cómo le dio la vuelta al combate? De todas formas, tampoco ha tenido nunca los focos apuntándole a
eso
él.
Eso es.
No ha peleado en Estados Unidos, claro, no tiene la gran pantalla, la gran imagen del boxeo, claro. No se ha centrado en él,
eso,
¿no?
Y ahora lo ves y cuando uno lo analiza desde la independencia, ¿no? Que dices, oye, vamos a ver. Y dices, oye, es que este tío es que es... un fuera de serie. Es que es buenísimo.
Y juega en la liga de Canelo.
Está ahí. Y luego la gente, casi todo el mundo dice, bueno, si pelea con Tyson Fury, que ahora hablaremos, y tal, claro, Tyson Fury son 2,06 metros, serán 120 kilos, pero yo me jugaría unos euros por Usyk, ¿eh? O sea, la velocidad que tiene... Esa velocidad es increíble, o sea, cómo, esos desplazamientos, cómo se mueve, porque Joshua estaba muy bien preparado, ¿eh? Y lo tenía ahí, lo tenía muchas veces, y oye, cómo, con qué habilidad, qué fintas, cómo se mueve. Es, cuando el otro le quiera pegar y de repente se le meta por dentro y pim, pam, pam, ojo, ¿eh? Yo...
No, y a mí el mérito, además... Es que Joshua es muy buen boxeador, o sea, que es muy bueno. O sea, lo que pasa es que, claro, hay un escalón entre ser muy bueno y puede ser campeón del mundo y tal, pero luego ya eres un fuera de serie, como podía ser Rocky Marciano, son fuera de serie.
Eso es.
Que son imbatidos, gente que es muy difícil que pierda una pelea porque tiene un sexto sentido. Como tú dices muy bien, cuando él vio aquel asalto, dijo, esto no puede ser, y salió a despedazarlo, ¿eh? Joder, sí, sí, es una tremenda.
Hay una imagen que, si recordáis, que está como en la esquina, como si estuviera...
Sí, obnubilado, sí.
Sí, y está como hablando, como si, no sé, si rezando o recitando algo, está el... Digo, este tío...
Eso le pasó también en la pelea que vimos en Tokio, me parece, no sé, fue allí con... Cuando iba perdiendo la pelea con este, joder, el boxeador este que estaba imbatido, tan bueno.
¿El de Tyson, dices?
No, el otro, el... Joder, estoy yo ya, cuando hablaba yo seguido.
Pero de besos pesados.
Una velada que vimos hace poco.
Ah, de Golovkin. ¿Golovkin Murata o no?
Murata.
Ah, Murata.
Joder, llegó un momento que tú decías, va a cargarse a Golovkin Murata. Y llegó un momento que salió en un asalto, como acabas de contar tú muy bien, y dijo... Sí. Ha cambiado esto, ¿eh? Madre mía, son campeones, de verdad.
Sí, se dan cuenta, porque ese momento en el que... Oye, esa famosa delgada línea roja, ¿no? Que dices, oye, aquí ¿qué está pasando? Y ahí solamente los campeones dan ese paso al frente.
Joder, pues no te quiero ni contar si se lleva a cabo la idea esa de que el sábado anterior a la final del campeonato del mundo, que es el domingo, ese sábado la pelea Tyson Fury con Usyk.
Eso es lo que quieren ahora mismo, pero ya veremos. Porque Fury, hay que recordar que después del combate del sábado, lo último que ha dicho es que les da hasta el 1 de septiembre de plazo para que le aseguren 500 millones de libras por pelear contra Fury. Que si no, a partir del día 2 se retira del boxeo. Que tampoco nos lo creemos, pero
no,
bueno.
No, pero,
oye, estamos hablando de más de 500 millones de euros.
Yo
creo que está... se aburre. Cada vez que dice una butad. Cada vez que se le ocurre, me pone un poco nervioso. He de reconocer Tyson Fury. Con todo eso, no, en serio, ¿no? Porque
una semana se retira, la otra dice que...
Ha recalcado
que si hubiera sido contra Joshua, hubiera sido gratis el el combate. Sí. Para todo el mundo. Es un fenómeno.
Y Joshua, por cierto, oye, qué mentalidad, qué, o sea, le ha dicho a Eddie Hearn que quiere ya reaparecer, que quiere tres peleas para una empezar ahora ya en noviembre, que le ha dicho a Eddie Hearn, como en criterio, quieto, parado, tranquilo, descansa, que a lo mejor sería diciembre, pero en fin, qué bueno que él se sienta con ganas de... Claro, ahora tendría que buscar el puesto, ¿no? Pero vamos, que, claro, que me gusta que tenga esa mentalidad de guerrero. Y luego, por terminar...
Bueno, aparte que fue perder y empezar a hablar que no había que lo parar.
¡Oh, Sí, sí, cogió el micro y vaya, chapa, nos metió, sí, es verdad. Sí.
No, y luego ya por terminar, yo creo que Tyson Fury es que nos debe esa pelea, ¿no? Además estuvo muy bien Usyk cuando dijo, no, o peleo con Fury o no peleo ya. Sí. O sea, a mí dame ya, o sea, vamos a unificar el campeonato mundial de los pesos pesados y se acabó lo que se daba y tal, ¿no? Joder,
hombre, ya veremos.
Qué motivo, la verdad. Fue muy,
pues
muy...
no sé, ya veremos. Ojalá se confirme que va a haber ese combate, que va a haber la unificación,
bueno,
y a ver qué pasa.
Esa pelea, la víspera de la final del Mundial, allí en ese territorio. eso pasaría a ser un combate legendario. Ese,
absolutamente.
Yo no lo descartaría, ¿eh?
No. O sea, bueno, por dinero no va a ser, desde luego. No.
480 millones de libras.
Sí. Que lo hablaba antes de todo con Joseba en la redacción y decía yo que no sabemos los números de esto. O sea, no sabemos lo que pagan. Bueno, lo sabrá Eddie Hearn. Porque fíjate, el dineral, entre comillas, que deja de ganar Eddie Hearn por no hacer la pelea en el Reino Unido, que se garantiza 100.000 personas en Wembley.
Eso seguro. Sí, seguro.
O sea, Joshua había metido todo. O sea, había reventado Wembley, todos los estadios habidos y por haber. O sea, deja eso, que no le habrán dado?
Pues sí.
Imagínate.
Ni un patrocinador, ni había nada allí.
No, es que no había
nadie, ni futbolistas, ni tenistas, no hay nadie que pueda ganar lo que gana ya una estrella del boxeo.
Claro, pero ¿qué le tienen que dar para que diga el tío, no, me voy allá a Jeddah, macho?
Sí.
Pues ya veremos a ver qué es lo que nos depara el peso máximo del boxeo, que ahora mismo tiene un rey, sin duda alguna, que es Oleksandr Usyk, y que como gane el
mal
cuarto...
que le pese a Tyson Fury, ¿no?
Y si le gana a Fury, en el caso de que haya ese combate, que esperemos que sí, seguramente será el campeón de peso pesado más discreto de toda la historia.
Desde luego.
Claro.
Sí. Allí estaba Evander Holyfield,
¿sí?
que también ha sido un boxeador discreto en ese sentido, y que, bueno, de alguna manera es el antecesor, ¿no? O sea, ganó el crucero y luego fue campeón mundial de los pesos pesados, o sea que...
Bueno, y sería imbatido, otro campeón.
¿Imbatido?
Tipo, pues, claro, como Rocky Marciano, otro campeón
tremendo.
Del mismo peso, parecido. Luego este ha subido, pero es un poco como era Rocky Marciano.
Así es, en aquella época, o sea, Rocky Marciano sería un crucero ahora.
Un crucero, sí. Claro.
Bueno, pues ya veremos a ver lo que nos depara. Director, venga. A partir de ahora tenemos que ya centrar nuestras miradas en el 17 de septiembre. ¿Eh?
Bueno. Esto es, yo ya estoy estresado, fíjate lo que
sé. Estamos hablando del Golovkin contra Canelo.
La verdad que
Canelo.
Se están cociendo unos combatazos. Uah, se ha cerrado para el 5 de noviembre.
Muy bueno también. Sí,
Bivol contra el zurdo Ramírez, dos invictos. Tiene un 44-0 el zurdo campeón supermedio, semipesado. Con Bivol, fíjate.
Bueno. Y luego en España se ha confirmado que Kiko Martínez no va a pelear en la velada que estaba previsto que lo hiciera en Valladolid.
Porque están pendientes, como nos dijo aquí, de una última oportunidad importante. Se ha esfumado una de la que se hablaba con Lee Boot, el que ganó a Michael Conlan, que eso podía, porque como Kiko tiene muy buen cartel en el Reino Unido, pero al final le han confirmado al mexicano Lara. Para con Lee Boot, con lo cual veremos a ver con qué, cómo se mueven, a ver si... Y si no, chicos, oye, que cuelgue la chapa. O sea, que
si
no sale ese peleón que está esperando, pues hasta aquí hemos llegado.
Sí,
¿no?
Pero yo entendí muy bien.
Yo también.
Que él dice, yo no me quiero retirar con esa pelea que me llenaron de cabezazos.
De cabezazos,
¿no?
Claro.
Eso no es... Yo quiero otra pelea, aunque sea, y lo pierdo, y me voy perdiendo, pero no de esa manera. Yo eso sí lo entiendo.
Yo también. Lo que pasa es que tiene que ser una pelea de ese nivel. O sea, porque hacer una pelea.
Evidentemente. Despedirte en belleza.
Eso.
Bueno, director, pues le vamos a dejar. ¿Qué tal lleva el verano? ¿Bien? ¿Ha trabajado mucho?
No, normal.
¿Ha escrito algo?
Sí, un poquillo, pero bueno, tampoco mucho.
¿Un poquillo qué es? ¿Un libro?
La mitad.
Bueno, pues no está mal.
No está mal, pero a ver, ¿qué se le va a hacer? Sí, te advierto que es esto. No, yo he estado leyendo mucho de boxeo, ¿sabes?
Pues muy bien.
He estado leyendo una cosa que me ha hecho pensar en... ¿Quién hace al boxeador? ¿El manager hace al campeón o el campeón hace al manager? Porque hay tantos casos que ya lo hablaremos algún día, ¿no?
Sí, va muy unido, ¿eh?
Sí, son claro, vasos comunicantes, eso. ¿Eh?
Evidentemente, claro. Si tú no tienes materia prima, si no hay un buen boxeador, ya puede ser claro. Don King.
¿Sería el mismo Cassius Clay sin Angelo Dundee? Pero claro, Angelo Dundee sería el que ha sido sin casi...
Ahí vamos, claro.
Bueno, pues eso, leyendo cosas.
Pues muy bien. Director, que disfrute, aquí le esperamos. Un abrazo grande, gracias.
Un fuerte abrazo, con ganas de verte ya, director.
A ver si es verdad, nos vemos pronto, hasta pronto. Gracias, Jaime, hasta la semana que... Bueno, la semana que viene os abandono, pero ya la siguiente ya estaremos aquí.
Ya no te damos más permiso, macho.
No, ya sé, llevo un verano muy guadianesco.
Efectivamente, apareces, desapareces.
Sí, señor. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Está ahí, Andrea.